De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Aquí está de nuevo José Miguel Viñas con su reto climático. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Hoy vamos acelerados. Vamos a empezar con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
El guatemalteco Wener Ochoa te hizo llegar esta pregunta a través de Twitter. Si una atmósfera que se calienta puede transportar mayores cantidades de agua gaseosa, ¿podría provocar un incremento de lluvias intensas a escala local?
Pues como bien apunta Wener en su mensaje, una de las consecuencias del calentamiento global es la incorporación de más cantidad de vapor de agua al aire, ya que se favorecen las condiciones de evaporación de agua líquida, sobre todo de los océanos. Es un poco más complicado saber de qué manera ese aire más cargado de humedad modificará el régimen de precipitaciones, ya que ahí también entra en juego la dinámica atmosférica. Pero bueno, ambas cosas están relacionadas. Las proyecciones climáticas apuntan a que el clima se irá volviendo más extremo, con más episodios de lluvias torrenciales. Uno de los principales mecanismos de transporte de vapor de agua en el aire son los llamados ríos atmosféricos. Cuando llegan e impactan a determinadas zonas costeras que habitualmente tienen un relieve montañoso importante, allí dejan lluvias muy importantes, muy eficientes, que provocan a veces inundaciones catastróficas. En cualquier momento en la Tierra hay aproximadamente 10 de esos grandes ríos de vapor de agua, y un estudio de la NASA del año 2018 trató de averiguar cómo irían cambiando esos flujos de humedad según avance el siglo y según vaya aumentando la temperatura. Bueno, pues en el supuesto de que siguiéramos emitiendo sin control el CO2, como hacemos ahora, el estudio indica que se reduciría el número de esos ríos atmosféricos, pero sus dimensiones serían más grandes, transportarían más vapor de agua y, por lo tanto, darían lugar a más episodios de lluvias torrenciales.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a las redes sociales, al correo del programa o directamente a Josemi, a su correo, josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
El lunes pasado reseñaste el primer libro de nuestra Biblioteca del Clima, que es esta subsección que hemos incorporado al reto climático. ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
Pues mira, voy a recomendar un libro reciente, aunque no es una novedad editorial, salió publicado el año pasado. Lleva por título El Clima, el frío que vendrá. Y su autor es Eneko Iriarte, que es geólogo, trabaja en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos. Este librito lo publicó la Fundación Atapuerca dentro de su colección Origen. Y en el tema del clima y el cambio climático siempre es interesante leer lo que cuentan los geólogos, ya que trabajan con unas escalas temporales mucho mayores que las que habitualmente estamos acostumbrados a usar los seres humanos. Para entender bien el cambio climático actual y su singularidad, hay que verlo en ese contexto, el que nos ofrece la paleoclimatología. En este asunto, el autor explica cómo se ha comportado el clima de la Tierra durante su larga historia, la sucesión de cambios climáticos que se han producido de distinto signo, y al referirse a las glaciaciones del Cuaternario, el autor explica que según la teoría astronómica de Milankovitch, deberíamos dirigirnos hacia una nueva glaciación que empezaría a manifestarse dentro de aproximadamente unos 1.500 años. Pero si para entonces, este dato es interesante, la concentración de CO2 en la atmósfera es igual o superior a la actual, ese futuro glacial, ese futuro de frío, posiblemente se retrase. Es una cuestión abierta que plantea el propio autor en el título del libro que, repito, El clima, el frío que vendrá, de Eneko Iriarte, publicado por Fundación Atapuerca.
Actualidad del cambio climático.
Comenzamos este repaso a las noticias del cambio climático hablando de la subida del nivel del mar. Se ha podido calcular con mayor precisión que nunca lo que se ha elevado el nivel marino en los últimos 120 años. ¿Cuánto ha sido?
Pues mira, esta investigación ha sido publicada en Nature bajo el título Las causas de la subida del nivel del mar desde 1900 y es un estudio muy completo. De hecho, en el que se ha analizado con mayor detalle cómo está siendo ese proceso de subida del nivel marino a escala del planeta y las causas, incluidas las antropogénicas, que lo están provocando. Se ha podido cuantificar, por ejemplo, cómo influyen los grandes embalses en esa subida del nivel del mar. En la segunda mitad del siglo pasado se construyeron muchos de ellos en distintos lugares del mundo. Recordarás los famosos pantanos de la época franquista aquí en nuestro país. Y en aquel momento eso supuso una reducción en los aportes de agua que llegaban por escorrentía a los mares y a los océanos, contribuyendo a la bajada del nivel de los mismos. Pero claro, han pasado varias décadas, el balance de agua en los embalses no sufre ya grandes variaciones, por lo que su contribución a nivel del mar se ha desvanecido. No ocurre lo mismo, claramente, con las aportaciones de agua del deshielo de los glaciares, noticias que comentamos de vez en cuando porque yeah. en todos los lugares del mundo están perdiendo masa. De manera que, bueno, ese estudio, como digo, pues nos ha permitido calcular, cuantificar con detalle cómo ha ido subiendo ese nivel marino.
Tenemos otra noticia sobre el desafío que siguen planteando las nubes en la modelización del clima. Un artículo reciente dice que la interacción entre las nubes y los aerosoles que hay en la atmósfera cambia significativamente la sensibilidad de los modelos que proporcionan las proyecciones climáticas. ¿De qué manera?
Pues mira, Pepa, las nubes son probablemente los elementos atmosféricos que más quebraderos de cabeza dan a los científicos que estudian el clima, a los que hacen esos modelos climáticos. En la formación de nubes se cumple un papel fundamental el aerosol, los aerosoles que hay en la atmósfera, ya que las gotitas de nube, que son microscópicas, para formarse necesitan de la presencia de núcleos de condensación, bien de origen natural, como polvillo de carbón, polvillo mineral, pólenes, sales marinas o partículas en suspensión que generamos nosotros con nuestras actividades. Por lo tanto, nosotros intervenimos en los procesos de formación de nubes que hay en la atmósfera. La cosa se complica más aún todavía si tenemos en cuenta que en función del tipo de nube que se forme, que tenga un mayor espesor, que esté más o menos alta en la atmósfera, su contribución al balance de energía es distinto, pudiendo contribuir a calentar o a enfriar el aire que hay situado aquí abajo en la parte baja de la atmósfera. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es que ese tipo de procesos se conocen mejor, las nubes se conocen mejor, se integra todo eso mejor en los modelos climáticos y los de última generación, los que tienen una mejor sensibilidad que el clima, pues permiten acotar mucho mejor el rango de temperaturas al que puede ir evolucionando el mismo.
Avance semanal de predicción.
Josemi, nos vamos al avance semanal de predicción porque creo que necesitamos un ratito para la que está cayendo, ¿no?
Pues sí, hoy es importante comentar el pronóstico porque, bueno, estamos empezando a ver ya un cambio muy importante de tiempo que sobre todo está focalizado en el Mediterráneo, porque se ha ido descolgando y formando una dana muy temprana, porque habitualmente estas danas otoñales vienen más hacia el mes de octubre, finales de septiembre, octubre, pero bueno, la tenemos ya ahí situada entre Cataluña y Baleares y ya está empezando a dejar las primeras lluvias intensas en el archipiélago balear y también la pasada madrugada en Barcelona, por ejemplo, que hay una tromba tremenda, ¿no? Y bueno, esta situación realmente es complicada y compleja porque en principio esa dana va a permanecer estacionaria prácticamente hasta el jueves, muy focalizada en Baleares. Por lo tanto, es ahí, en esa comunidad, donde previsiblemente se van a producir las lluvias intensas más abundantes y más frecuentemente. Pero bueno, es una situación en la que no se descarta que esas lluvias puedan afectar a otras zonas de nuestro país. De momento hoy, el aviso naranja de Met está centrado en Baleares, donde a lo largo de la jornada va a seguir lloviendo en algunos puntos con bastante intensidad, actividad tormentosa también destacada. La jornada de mañana también en Baleares, posibilidad de esos chubascos fuertes a muy fuertes, pero no se descartan en otros puntos de manera más local de la fachada mediterránea. El contraste en el resto del país, porque realmente vamos a seguir con cielos despejados y un ambiente algo menos caluroso que días atrás, pero en principio estabilidad atmosférica. Todo está focalizado, como digo, en el Mediterráneo. La jornada del miércoles seguirá marcada por esa dana ahí en esa posición. Cataluña, puntos cercanos de la provincia de Castellón, Baleares, es donde tendremos esas precipitaciones intensas acompañadas de tormenta, posibles granizadas también. Incluso yo no descartaría que en algún momento pudieran generar en zonas costeras de Baleares algún tornado. Es decir, es una situación que invita
complicada
a pensar en eso.
Sí, sí.
Las temperaturas irán recuperando un poco el miércoles. El jueves irá la dana ya perdiendo definición, todavía dará los últimos coletazos. Es posible que esa jornada todavía tengamos algún chubasco intenso por puntos, sobre todo ya de menor Menorca, la parte más oriental del archipiélago balear, alguno más disperso por Cataluña, Pirineos, el resto también de Baleares. Y bueno, esa es un poco la situación hasta el jueves, es decir, complicada, muy focalizada ahí en el archipiélago balear y algún otro punto de la fachada mediterránea. A partir del viernes seguramente viviremos ya una situación atlántica, entrará un frente por Galicia que de cara al fin de semana complica el tiempo, pero bueno, de manera distinta, dejando lluvias y provocando un descenso de temperaturas.
Algo más normal.
Algo más normal, pero como te digo, en las próximas 72 a 96 horas hay que estar muy pendientes. Y además esas danas tienen un movimiento a veces errático. Parece que va a estar muy, muy estacionada en Baleares y a lo mejor en un momento baja un poco hacia el sur y empiezan esas lluvias a afectar a otras zonas, así que iremos informando.
Pues te tendremos ahí al otro lado del teléfono,
por supuesto,
por si acaso.
Pepa.
Gracias, Josemi. Un
beso. A ti, un beso.